7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 7 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Ya en el mes de marzo, la alcaldesa de Gasteiz le dijo a la empresa Disport, subcontratada por el ayuntamiento para prestar servicios deportivos, que su deber era pagar a tiempo a la plantilla.
Es un tema que viene ya desde hace tiempo. Estamos exigiendo a esta empresa que, hombre, que tiene que cumplir con sus obligaciones.
Ese 8 de marzo, día en el que se realizaron estas declaraciones, la cosa ya venía de lejos y en este tiempo no se ha arreglado. En lo que va de 2024, acumulan retrasos de 2 meses en el pago de sus nóminas. El pasado año percibieron con retraso 9 nóminas y en el año 2022 fueron 6. Así las cosas, mañana los 150 trabajadores de Disport comienzan una huelga indefinida. Bichor González Lab.
Es lo más básico, ¿no?, en las relaciones laborales, ¿no? Cobrar en base a lo trabajado y cobrar a tiempo. Bastante grave, ¿no?, lo que está sucediendo.
Esta huelga tendrá incidencia, entre otros, en 9 centros cívicos de la capital alavesa, en todos los frontones municipales o en las piscinas de Judimendi, Egoalde y Salburua. El Ayuntamiento de Gasteiz ha concluido el censo que incluye los edificios con amianto en la capital alavesa. Se encuentra amianto en torno al 10% de los edificios, la mayoría de los cuales están en polígonos industriales. Pascual Borja, concejal de Limpieza y Residuos.
El censo arroja preliminarmente que aproximadamente unos 40 edificios municipales son los que estarían afectados.
No se desvela por el momento en qué edificios se ha encontrado esta sustancia tóxica. Primero se quiere cotejar los datos de otros municipios con el gobierno vasco. El problema con las termitas no se limita a Berganzo y a Ocio, se extiende al municipio de Ribera Alta. En Leciñana de la Oca han tenido que cerrar su centro social por la aparición de termitas.
Había miles de termitas.
Miles de termitas en las vigas, ahora el edificio está apuntalado y hoy han comenzado con el tratamiento antitermitas. Temen que el problema se haya extendido a otros edificios del pueblo. Así viene este día en el que se han abierto los sobres de las 4 ofertas económicas realizadas para ejecutar las obras de reforma del Teatro Principal. Enseguida se lo contamos. También, y en otro orden de cosas, que las tiendas de campaña que ayer por la tarde se pusieron enfrente del Aulario de las Nieves, en el campus de Gasteiz, seguirán 2 días más en esta iniciativa de Ikasle Abertzaleak para mostrar su solidaridad con Palestina. En deportes, la afición del Alavés lo tiene claro, no quiere moverse de Mendizorroza. La totalidad de los colectivos alavesistas se posicionan en contra de un posible cambio de ubicación. Un adelanto también de Plaza Ara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos sobre las elecciones catalanas con la periodista Yesamí Forner. 7:33, tenemos 15 grados en la capital de Euskadi y atención en las carreteras, en la A1 dirección Irún, en Iruña de Oca, en la salida a la Nacional 102, hay una furgoneta averiada y está cortado el carril derecho. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Los trabajadores de la empresa Disport, subcontratada por varios ayuntamientos, entre ellos el de Gasteiz, para prestar servicios de monitores deportivos, socorristas y cancheros, han dicho basta ante los repetidos retrasos para cobrar sus nóminas. Mañana comienza una huelga indefinida que impactará en 9 centros cívicos de la capital alavesa, en 3 piscinas, Judimendi, Egoalde y Salburua, en los rocódromos de Egoalde, Ariznabarra y Salburua, en todos los frontones municipales y campos de fútbol, a excepción de Betoño y Olarambe, y también en el polideportivo de Agurain y en las instalaciones deportivas de otras 8 localidades alavesas. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, monitores deportivos, socorristas y cancheros del territorio han dicho basta. Estos trabajadores de Disport, empresa subcontratada por los ayuntamientos de Gasteiz y Agurain, llevan meses cobrando fuera de plazo sus nóminas. Para ser exactos, en 2022, 6 meses cobraron fuera de plazo, en 2023, 9 meses, y en lo que vamos de año, en 3 ocasiones. Por ello, a partir de mañana, la plantilla de 150 trabajadores y trabajadoras irá a la huelga indefinida. Víctor González, Sindicato Lab.
Es lo más básico, ¿no?, en las relaciones laborales, cobrar en base a lo trabajado y cobrar a tiempo. No se está pidiendo aquí ni mejores condiciones laborales ni subidas de salario, simple y llanamente cobrar lo trabajado, ¿no?
Y subraya que el retraso de cobro de mensualidades ya ha sido denunciado a Inspección de Trabajo.
Todo esto ya ha sido más de una vez denunciado en Inspección de Trabajo y, bueno, después de mucho tiempo, por fin ya Inspección de Trabajo está resolviendo esas denuncias, ha resuelto, ¿no?, sancionar a la empresa por estos impagos reiterados en el tiempo, ¿no?
Mañana, primer día de huelga indefinida, a las 12 del mediodía, la plantilla se concentrará frente a las oficinas del Ayuntamiento, en San Martín, para denunciar la situación de la que subrayan los ayuntamientos también son culpables.
En el ámbito laboral, también nos detenemos en la situación de Autoglas Glavista, en la situación de sus 240 trabajadores abocados, como saben, al despido. El proceso de ERE de extinción de esta empresa, con sede en Laudio, vuelve a alargarse un poquito más. Hoy se iba a reanudar el proceso de despido en una reunión entre las partes que finalmente ha sido pospuesta para la próxima semana.
Un nuevo aplazamiento que alarga de nuevo un poco más la agonía.
Está siendo un proceso tan largo que hasta que no se cierra realmente un proceso de estos, pues tú realmente no acabas de romper con, por ejemplo, yo que llevo 20 años trabajando en esa empresa, con esos 20 años para tirar hacia adelante hasta que no sabes cómo sale todo.
Es Iván, una de las 240 personas que desde hace meses espera el despido de la que fue su casa, Autoglas Glavista, en Laudio. Su caso, eso sí, es un poco mejor que el de sus compañeros, ya que él acaba de ser padre y se encuentra de baja.
Si no, la situación sería como la de todos, que estaría buscando trabajo porque al final, con el proceso tan largo que está siendo y con el ERTE, digamos, que estamos consumiendo, te puedes encontrar en cualquier momento en la calle, sin paro.
Aunque que su situación sea un poco mejor, no alivia la frustración.
Han truncado la vida los trabajadores, que aquí la gente está en la calle, tirado como quien dice, y tú ves que las empresas que tienen la culpa de todo esto, o que digamos que hay un juicio que tendría que demostrar que tiene la culpa de todo esto, no les pasa nada.
Misma frustración siente Aitor.
Es un tema muy hiriente porque, bueno, el guardián ha sido nuestro empleador durante más de 20 años de media de los que llevamos allí trabajando y, bueno, hemos visto cómo nos lo está agradeciendo, entre comillas, joder, pues esta lealtad que hemos tenido con la empresa.
En su caso, todos estos meses ha estado consumiendo paro.
Simplemente estoy consumiendo el paro de ERTE, viendo también pues cómo van pasando las semanas, los meses.
Ya sin esperanza de volver a la fábrica del audio, cuestionado por el futuro, Aitor se muestra preocupado.
Éramos profesionales en lo nuestro, pero vamos haciendo parabrisas, no hay ninguna empresa más aquí por la zona que haga algo similar. Y bueno, nunca piensas que esto podría llegar a suceder, así que ahora, bueno, pues nos encontramos eso, ¿no? Con gente de 40, 50 años, con la experiencia básicamente de eso, de 20, 25 años, en una empresa, en un sector muy focalizado.
Preocupación, frustración e incertidumbre son algunas de las palabras que han definido los últimos 10 meses de Aitor, Iván y los 240 trabajadores de Autoglas Glavista. Muchos de ellos han encontrado trabajo, otros siguen en paro, pero todos esperan que de una vez se reanude el proceso de ERE de extinción.
El hartazgo es evidente también entre los trabajadores de las urgencias del hospital de Txagorritxu, que se han vuelto a movilizar para reclamar más personal para hacer frente a la saturación que denuncian que existe en este servicio. Nerea García.
10 semanas de movilizaciones y reivindicaciones por parte de los y las profesionales que trabajan en las urgencias del hospital de Txagorritxu. Semanas en las que exigen que se aumente la plantilla para poder hacer frente a la saturación que día a día, dicen, va empeorando.
Bueno, el punto de inflexión, por así decirlo, fue desde la unificación de Santiago con Txagorritxu, que fue el 6 de noviembre, desde el punto en el que nosotros hemos visto que se ha incrementado la demanda.
La plantilla se ha reunido con la gerencia para abordar esta situación, pero desde Osakidetza no se considera necesario aumentar la plantilla.
Consideran que no necesitamos un aumento de plantilla y que con la plantilla que estamos ahora mismo, haciendo una reestructuración, cambiando circuitos de trabajo y así, que sería suficiente.
Además, anuncian que, a partir de junio, la situación va a empeorar.
Una parte de la urgencia de Santiago vinieron unas enfermeras que vinieron aquí como refuerzo, que van a finiquitar su contrato a día 3 de junio sin opción a renovación. A partir del 3 de de junio vamos a estar todavía peor.
Así las cosas, las profesionales hoy se han movilizado desde Txagorritxu hasta el gobierno vasco para exigir una solución y prevén continuar con esta dinámica hasta conseguir que se les escuche.
En Gasteiz, en torno al 10% de los edificios contiene amianto. Es la cifra que hoy da el Ayuntamiento de Gasteiz, que no la desgrana del todo, pero sí señala dos cuestiones. La primera es que la mayoría de esos edificios están en los polígonos industriales. Y la segunda es que en el censo elaborado por el consistorio se incluyen 40 instalaciones municipales en las que está presente este material tóxico que por ley debe ser retirado antes de 2028. Silvia Núñez.
Son principalmente edificios antiguos y será necesario desmantelar las estructuras en las que se confirme que hay amianto. De momento, 40 instalaciones municipales aparecen en este censo. En total, en toda la ciudad, casi un 10% de los edificios públicos y privados podrían contener este elemento tóxico. Pascual Borja es concejal de limpieza.
Menos del 10% de las edificaciones contienen amianto, un gran porcentaje de todas esas están en la zona industrial y hablando de edificios municipales, el censo arroja preliminarmente que aproximadamente pues, unos 40 edificios municipales son los que estarían afectados.
Los nombres concretos de los edificios no han sido dados a conocer aún. El ayuntamiento quiere ser precavido, quiere esperar a que otros municipios concluyan sus censos también y comprobar que las metodologías de recogida de datos son similares. En el caso de Vitoria, por ejemplo, se han utilizado sistemas de detección con inteligencia artificial. Y el siguiente paso es determinar qué nivel de riesgo tiene cada instalación para decidir el orden de intervención. La oposición, por su parte, ha lamentado el retraso en la elaboración de este censo. Tendría que haber estado terminado hace un año, según la ley de residuos, y se preguntan si el ayuntamiento será capaz de desmantelar todas las estructuras peligrosas en plazo, antes de 2028, que es el límite exigido por la normativa.
Veremos próximamente cómo se va resolviendo esta cuestión del amianto, también lo relativo a su retirada y almacenamiento. Entre tanto, más cerca de resolverse está la incógnita de quién será el encargado de llevar a cabo la reforma del teatro principal. Hoy se han abierto los sobres, las cuatro ofertas económicas presentadas para ello por tres UTEs y una empresa que concurre en solitario. Todas las ofertas económicas se ajustan bastante al precio de licitación inicial, que era de casi 9.343.000 euros sin IVA. Ahora, con estas ofertas y la valoración técnica de cada proyecto, habrá que realizar un informe que determine cuál de las empresas ofrece una mejor relación calidad-precio. Como saben, en el horizonte está la previsión de iniciar estos trabajos tras el verano.
Y con esa previsión de comienzo de las obras, la incógnita de quién realizará finalmente las obras de reforma del teatro principal podría estar resuelta antes del mes de agosto, en unos 2 meses. Por el momento, sobre la mesa hay 4 ofertas, de las que hoy conocemos su cuantía económica sin IVA. Todas son de algo más de 9 millones de euros. En ese algo más están los detalles, en el 100 y pico mil que les sigue. La más baja es la de la UTE Eva Cartuja, 9.180.000 euros. Le sigue la UTE Lagunqueta Viuda de Sainz Cursal con una oferta de 9.239.000 euros. La tercera oferta más cara es la de la empresa que concurre en solitario, Sicoich, que asciende a los 9.249.000 euros. Y por último está la de la UTE Texa Ocisa, que es la que más puntos de valoración técnica obtiene. Su oferta económica es de 9.277.000 euros. Entre todas las ofertas económicas presentadas, entre la más barata y la más cara, apenas hay 169.000 euros de diferencia. Todas ellas están, además, por debajo del precio de licitación inicial.
Del ámbito municipal al foral. Es martes, día de Consejo de Gobierno, tras el que Ramiro González, diputado general de Álava, ha vuelto a hablar de un acuerdo con la oposición para gestionar la prórroga de los presupuestos.
Estamos ahora precisamente preparando una propuesta para trasladar a los grupos políticos de la oposición en torno a un posible acuerdo que aborde la forma de gestionar esa prórroga presupuestaria.
Subraya el diputado general de Álava que esta propuesta responde más a un modelo de gobernanza que a las necesidades de gestión del día a día.
No apreciamos especiales dificultades para llevar a cabo la gestión de esos proyectos que el Gobierno Foral ha venido trabajando durante los últimos años. Se trata más de una cuestión que tiene que ver con la gobernanza. Y en esa forma de gobernar entendemos que los acuerdos son importantes. Creemos que siempre que resulte posible es mejor contar con las fuerzas políticas de la oposición que quieran abordar un proceso de negociación. Nos trasladaron que no era posible hasta las elecciones autonómicas. Han pasado las elecciones autonómicas, vamos a intentarlo ahora.
En esa gestión diaria de la que hablaba el diputado general de Álava, hoy se aprueban ayudas para el sector ganadero por valor de 785.000 euros para la mejora de la producción y sanidad ganadera de la cabaña alavesa. La dotación se incrementa en un 11% respecto a 2023. Asimismo, y por otra parte, se ha aprobado el proyecto de ejecución del tramo Orduña-Délica del Parque Lineal del Nervión, una Ayugarte.
A día de hoy, el Parque Lineal del Nervión cuenta con 10 kilómetros y conecta los núcleos urbanos de Laudio y Amurrio. Es la segunda vía peatonal y ciclista más usada del territorio tras el Vasco Navarro y el año pasado la utilizaron más de 100.000 personas. Antes de que comience el verano, esta ruta se ampliará con un nuevo tramo entre Amurrio y Saracho. Ramiro González, diputado general.
Este es un tramo importante porque permite unir la localidad de Amurrio con el polígono industrial de esa localidad y, por lo tanto, el desplazamiento a través del Parque Lineal del Nervión para acudir al trabajo.
Una conexión peatonal que el Ejecutivo González ha anunciado que se prolongará con un nuevo trazado que unirá Délica hasta la entrada al municipio vizcaíno de Orduña.
A través de un recorrido de 1.800 metros e incluye una construcción de una pasarela para el cruce del itinerario con el río Nervión.
Además, Ramiro González ha dado a conocer que en breve se aprobará el tramo entre Laudio y Arrancudiaga para culminar este parque lineal paralelo al río Nervión y que forma parte del plan de actuación inmediata de Aiaraldea.
Más asuntos. Hace unos días les hablábamos de la plaga de termitas en Berganzo y en Ocio. Pues bien, este problema se extiende a otras localidades, en concreto al municipio de Ribera Alta. En Leciñana de la Oca, el centro social corre peligro, Unai.
Hace un mes, el presidente de la Junta Administrativa de Leciñana de la Oca detectó que el suelo del primer piso del centro social no estaba en su nivel. Eusebio Salazar.
Entonces el pradur está colgado y debajo del pradur, había bajado dos dedos, ¿eh? Entonces ya me asusté.
Todo apuntaba a filtraciones.
Todo en principio pensábamos que era cosa de humedad, porque el baño está encima de lo que era la viga principal, la viga que atraviesa el centro social de lado a lado.
La semana pasada descubrieron los cabrios, las vigas y...
Un lado salía menos malo y por el otro lado pues estaban todos hechos harina. Y cuando eso dije, oye, descubrí todos los cabrios porque esto así no puede ser. Había pues miles de termitas. Y trajo un aparato, te lo pones en los oídos, unos cascos, pero el hijo que estuvo oyéndolo dice que oía por dentro como crac, 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 como comían la madera por dentro.
Ahora el edificio está apuntalado, hoy han comenzado con el tratamiento antitermitas y buscan cómo financiarlo.
Porque el tratamiento solamente para este edificio pues nos cuesta 6.000 euros. Más luego ahora cuenta todos los puntales que, claro, todo eso los hay que alquilar, porque como va a estar un año cerrado...
Además quieren hacer catas con cebo en las viviendas del pueblo para comprobar que la plaga de termitas no se ha propagado a las casas particulares de este concejo del municipio de Ribera Alta.
La acampada que se inició ayer en el campus de Gasteiz de la UPV en favor del pueblo palestino y que en un inicio iba a acabar hoy al mediodía, finalmente se alarga dos días más. Además, más de una docena de centros escolares y los sindicatos ELA, LAB y STEILAS y la plataforma de la Escuela Pública Vasca organizan una iniciativa bajo el lema «Los niños y niñas de Palestina son nuestros niños y niñas». Ametzkil de Paules, arratsaldeón.
Arratsaldeón. La razón principal para alargar este campamento es el bombardeo de anoche en Rafah por parte de Israel, como ha explicado Ikasle Abertzaleak en un vídeo.
Akampadarekin jarraitu behar dugula uste dugu. Izan ere, BART, Israelgo estatu genozidak, Rafa gogorki bombardeatu zuen. Milioi bat errefusiatu palestinar bertan zeudela jakinda.
Remarcan que este conflicto solo puede tener dos salidas posibles, que el genocidio continúe o que se cree un estado palestino.
Genozidioa eta palestinar guztiak euren lurretatik kanporatzea edo estatu sionista suntxitzea eta estatu palestinar aske, sozialista eta laiko bat eraikitzea, errefuxiatuen itzulerarekin.
Aseguran que no es momento para la equidistancia y que los gobiernos que arman a Israel, los partidos políticos que lo sostienen y las entidades que colaboran con Israel son cómplices y responsables del genocidio en Palestina. Por otra parte, más de una docena de centros escolares, los sindicatos ELA, LAB y STEILAES y la Plataforma de la Escuela Pública Vasca han organizado este viernes a las 6 de la tarde en la Plaza de los Fueros la iniciativa Los niños y niñas de Palestina también son nuestros niños y niñas. Pretenden reunir a toda la comunidad educativa. Colda Alzola, miembro de la iniciativa, explica que el objetivo será mostrar
nuestra solidaridad con Palestina y dejar testimonio de que, pues, que no somos indiferentes al sufrimiento de la infancia palestina y que, pues, queremos estar en el lado correcto de la historia.
Durante la tarde habrá varias actividades y talleres y se elaborará un mosaico con la bandera de Palestina y el dinero que se recaude se destinará al hospital Auda, situado en el norte de la Franja de Gaza.
Plazara. Yesami Forner.
El próximo domingo 12 de mayo Cataluña celebrará sus elecciones al Parlamento. Probablemente ganará el socialista Salvador Illa. Ya ganó en 2021, pero por los pelos. Ahora le acompañan las encuestas y el tirón de Pedro Sánchez. En esta ocasión se estima que el PSC será la formación más votada con holgura. Pero en unos comicios con 8 candidatos, ganar no asegura la gobernabilidad. Las formaciones deben pactar y formar un gobierno de coalición, seguramente un gobierno tripartito. El 1 de febrero, la Generalitat declaró la emergencia por sequía, la cual afectó a 8 de cada 10 catalanes. Después de años sin apenas lluvia, desde finales de abril, justo antes del inicio de la campaña electoral, ha habido precipitaciones consistentes, dando una sensación irreal de que el problema de la sequía se está solucionando. Las reservas hídricas han aumentado 5 puntos, llegando al 18%. Pero si miramos los datos del año pasado, las cuencas internas estaban entonces al 25%, 7 puntos más. La crisis climática no va a desaparecer del mapa y Salvador Illa apuesta por un modelo económico basado en el turismo y el cemento. 30 minutos antes de aprobarse los presupuestos anuales de la Generalitat, Esquerra Republicana aceptó la propuesta del PSC de renovar su compromiso para la construcción del mayor casino de Europa en Tarragona, el Hard Rock Café, informó el diario La Directa. Y existen dos grandes infraestructuras de las que el PSC quiere que se ejecuten sí o sí. La ampliación del aeropuerto del Prat de Llobregat, esquilmando el paraje natural de la Ricarda, y la circunvalación conocida como el Quart Cinturó. La lluvia, la sequía, la crisis climática y el modelo económico apenas han estado presentes en los debates electorales y son lo que definirán en un futuro inmediato el devenir de Cataluña.
Por cierto, en el ámbito político hay cambios en el Ayuntamiento de Gasteiz. Ekaitz Díaz de Garayo sustituye a Unai Fernández de Betoño como concejal de EH Bildu tras su renuncia por motivos personales.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
La afición del Alavés se posiciona y lo tiene claro. No quiere una nueva ubicación para el estadio de Mendizorroza. Iker Perea, arratsaldeón.
Hola Marina, arratsaldeón. La afición del Deportivo Alavés no se quiere mover de Mendizorroza. No quiere una nueva ubicación para el posible futuro estadio del Deportivo Alavés. Esta mañana la totalidad de colectivos alavesistas han convocado a los medios de comunicación, también al resto del alavesismo, a la lectura del manifiesto Gure Arbasoen Etxea Defendituko Dugu el próximo viernes a las 8:30 de la tarde a las afueras de la grada de Polideportivo, media hora antes de que dé comienzo el partido entre el Deportivo Alavés y el Girona. Hay muchísimos rumores sobre la posibilidad de ese nuevo estadio, cambiar de ubicación o reformar el actual Mendizorroza. De momento, desde el club no cierran las puertas a nada.
Y estamos en ese proceso de reflexión y esperamos en breve tener o poder ver cuál es la mejor solución a la situación del campo que debe tener el Deportivo Alavés. Pero no solo el Deportivo Alavés como club, sino sobre todo la ciudad y la afición.
Escuchábamos a Alfonso Fernández de Troconiz el pasado 26 de abril en la sintonía de Radio Vitoria. Mientras tanto, el equipo ha regresado hoy a los entrenamientos, un equipo feliz, tranquilo, tras dejar la salvación matemáticamente sellada el pasado domingo con la victoria en Mestalla por 0-1. John Guridi, el futbolista del Glorioso, ha sido protagonista esta mañana aquí en Radio Vitoria y le hemos preguntado por el míster, ¿qué va a pasar con Luis García Plaza? ¿Seguirá el año que viene? John Guridi lo tiene claro, estaría encantado.
Sí, yo estaría encantado también. Al final, este es el segundo año mío con él. Hemos conseguido el ascenso, la permanencia en primera. Conoce al club, a los jugadores y bueno, en ese sentido yo estaría encantado de que siguiera.
Pues veremos qué es lo que pasa con el futuro de Luis García Plaza, que las negociaciones, si no han comenzado ya entre el club y el propio entrenador, comenzarán en los próximos días. Mientras tanto, en el otro balón, en el de color naranja, podría ser la última semana de trabajo para Baskonia. Dos partidos afronta el equipo de Dusko Ivanovic esta semana, el viernes en el Bues Arena ante el Murcia, el domingo en Madrid, en el Wizzing Center, pues ante el Real Madrid. Tiene que ganar alguno de los dos y que Manresa no gane ninguno. Manresa juega el jueves en casa ante el Bilbao Basket, el domingo en la cancha del Tenerife. No parece fácil, tiene que perder el equipo de Pedro Martínez, tiene que ganar Baskonia, pero Dusko Ivanovic dice que todo es posible.
Bueno, todo es posible. Nadie pensaba que Manresa va a perder y que nosotros vamos a perder. Sucedió. Entonces, nosotros tenemos que mirar primero a nosotros mismos, mirar próximo partido y después último partido contra Madrid y ya veremos.
Por cierto, que hoy se juega el quinto partido de la eliminatoria de playoff de Euroliga entre Panathinaikos y Maccabi.
Adierazpen honekin hauek segurtatzen dizkizugu.
Gardentasuna.
Komunikazioetan eta kontratuetan.
Eta portaera etikoa, hori bermatuko duen zigiluarekin.
Segurtatuta izan nahi duzuna segurtatzen dizugu guk. Lagunaro aseguruak eta Laboral Kutxa. Bada beste modu bat. Aseguru hauen bitartekaria Caja Laboral Banca Seguros SLU da.
No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda.
Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños.
El próximo domingo, Gasteiz se suma a la celebración del Día de la Danza. 17 centros de danza se subirán al escenario de la Plaza Nueva y ofrecerán coreografías de 14 disciplinas diferentes, danza urbana, contemporánea y hasta reggaetón Nerea.
El anfitrión de la jornada será el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. Una jornada en la que podremos disfrutar de 14 estilos de danza. Escuchamos a Beatriz Ledesma, coreógrafa y bailarina de la Escuela de Danza Noralai, y a Silvia Gómez, directora de la Escuela Arteria.
El título de la coreografía es Ambicio A. Van a expresar un poco lo que es la ambición a nivel más grupal y en otro a nivel más individual.
Hemos ampliado este año con reggaetón.
El espectáculo será en la Plaza Nueva y a las 11:30 tendrán lugar las barras clásicas a pie de suelo y media hora después comenzarán las coreografías en el escenario.
Y defendamos la alegría de ese nieto que busca bajo el suelo los restos de dignidad de ese abuelo que el fascismo hizo preso y fue fusilado al alba mientras...
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más Viararte. Saindu.
Gobiernan el Estado y que ganaron la guerra ellos nos dirán, pero humanamente quizás nosotros la hayamos ganado.
No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda.
Aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños.
No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda.